Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La buena comunicación vuela. Cuando una historia atrapa, una voz acompaña, una idea rompe el ruido y se queda. Si tu historia puede volar, dale alas. Porque la buena comunicación tiene alas. Entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura antes del 3 de octubre. Premios Ondas.
La Ventana, con Carlos Francino.
¿Y ahora?
Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
¿Qué nos deja este día de momento, Isaías? Dale.
Pues mira, es lunes, Francino, lunes deportivo, en el que la noticia del fin de semana es la manita que el Atlético de Madrid metió al Real Madrid. Esta mañana Rafa Cabeleira y Galder Reguera hablaban de lo que sintieron. Bueno, sobre todo Rafa, porque Galder dice que no lo vio.
Lo viví como cuando estás en un restaurante y hay un niño de estos palizas dando la lata en otra mesa y de repente se cae o se pega un golpe.
Y no se hace daño.
Bueno, un poquito de daño también se puede hacer, tampoco pasa nada, pero un pequeño chichón le viene bien. Y el sentimiento es un poco ese, sin excesiva maldad, pero regocijándose un poco en la derrota, que la rivalidad yo creo que va un poco de esto, ¿no? Sin recrearse, pero bueno.
No, yo no lo vi. No tengo esa pasión por Rafa de ver perder al Madrid. Me gusta ver perder al Madrid de vez en cuando. Me hace gracia porque hace unos días estaba Íñigo Pérez reivindicando la figura de Simeone, diciendo, oye, que este entrenador tiene su dimensión, porque estaba muy discutido. Y mis amigos madridistas estaban felicísimos con Xavi Alonso y mira, fíjate, un partido, unos cuantos goles y todo cambia de bando.
Pues sí, en uno y en otro lado ese 5-2 les habrá parecido increíble. Y hoy hemos comenzado el programa hablando de algo más grave que parece increíble en pleno siglo XXI. Facua ha denunciado a la red social TikTok y a un vendedor ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales por anunciar un GPS que se publicita como una herramienta para cazar a mujeres infieles. Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, ha estado en La Ventana. Dice que hacía mucho tiempo que no veían algo así.
En una década podríamos decir que no hemos visto nada ni que se le parezca de lejos. Vamos viendo avances en ese sentido, pero lamentablemente a la par también vamos viendo retrocesos en el discurso, sobre todo, que está lanzando la ultraderecha contra la defensa de la igualdad, contra el feminismo, y creo que eso puede estar contribuyendo a que haya quien se atreva a hacer algo que yo creo que era inimaginable hace 10 años, es decir, nada menos que vendes un dispositivo de geolocalización, no para, no sé, colocárselo a tu mascota, uh-huh, o ponerlo en el coche por si no te acuerdas dónde has aparcado. No, es que es para cazar a mujeres infieles, a mujeres que te pongan los cuernos. O sea, está llamando, por un lado, al maltrato psíquico en este caso, pero por otro está incitando a cometer un delito clarísimo contra la intimidad.
Pues eso es lo importante, nos decía Rubén, porque por si acaso hay algún despistadillo que quiere comprar este aparato, ha recordado que en realidad es una incitación al delito.
Bueno, es una incitación a cometer un delito, desde luego. La forma en que lo vende, nosotros entendemos que por lo menos la legislación en materia publicitaria la vulnera y puede ser objeto de sanción, tanto al que anuncia como a la plataforma que está albergando, claro, este tipo de publicidad, porque al final TikTok se lucra con las ventas, claro, que se hacen de estos productos. Aunque uno lo anuncie como lo que es de forma lícita, si te pierdes el coche, coloca esto y lo encuentras, aunque otro lo anuncie de manera ilícita. Este tipo de publicidad no se puede permitir.
Es una incitación al delito y algo más, nos decía Rubén. Es una herramienta muy potente, además, en manos de maltratadores.
Bueno, y además, yo creo que, primero, esto es un caramelito para maltratadores. O sea, maltratador que se dedica a vigilar el móvil de su pareja, ahora también tendría a su alcance algo que a lo mejor nunca se le había ocurrido, que existen este tipo de dispositivos para vigilar todos sus movimientos. y por otro lado también es un fabricante de maltratadores, es decir, gente que de repente pues pueda tener celos, pueda tener determinada confusión mental sobre lo que hará su pareja, diga, ah, pues mira, voy a probar. No, no, estás cometiendo un delito si lo haces, y desde luego estás traspasando la línea roja en lo que es una relación sana y una relación, pues yo creo que putrefacta, ¿no? Eso hay que pensarlo también.
Y sobre otros peligros tóxicos, hemos hablado también de las víctimas del amianto, un asesino silencioso que habita o habitaba en nuestras casas, en nuestras fábricas, hasta hace muy poco tiempo. Desde la semana pasada, las víctimas pueden acceder a una indemnización por parte del Estado. Se trata de un fondo de compensación dotado con 25 millones de euros que se ha puesto en marcha, eso sí, con más de 2 años y medio de retraso y que puede afectar a personas como estas.
Mi marido traía la ropa del trabajo a casa y cuando andaba con el amianto, pues la traía toda blanca, la traía blanca, de pelitos blancos, que yo no sabía en lo que era.
Pero en cuanto el médico le auscultó, vio que había ahí algo, pues le hizo una placa y en la placa, y allí desde luego ya salió claramente
que tenía, pues eso, un mesotelioma pleural maligno y que eso no tenía remedio.
Estas mujeres son Mariam, su marido era mecánico de barcos en Pasaya, y Ana, su madre murió con 86 años, pero de joven había trabajado en una empresa de confección en Vergara, una empresa que tenía amianto. Y ninguna de las dos cumplen las condiciones para acceder a este fondo de compensación.
Ninguna de las dos cumple los requisitos, las condiciones para acceder al fondo de compensación, que deja fuera a la mayoría de los afectados y cuyas cuantías distan mucho de las que se pueden obtener por vía judicial y también en otros países, como tú decías, Carles. Ahora vamos a explicar todo esto bien, pero antes, la sensación de las víctimas...
Y nos lo ha explicado Estefanía Salvatierra, porque el decreto deja fuera a una gran parte de los afectados.
Porque el Real Decreto sí recoge compensaciones, por ejemplo, para las mujeres que enfermaron por lavar la ropa de trabajo de sus maridos. Sí. O los hijos de estos trabajadores que inhalaron durante años asbesto, que son las fibras del amianto. También para quienes vivían cerca de esas fábricas repletas de amianto que enfermaron por la proximidad de sus casas a estas fábricas. Eso serían causas ambientales. Estos grupos de momento no pueden reclamar nada. Podrían hacerlo más adelante si esos 25 millones no se agotan y si en unos nuevos presupuestos se establecen otros condicionantes que recojan su situación. Y esto lo dice la última disposición del Real Decreto.
Pues esperemos que no tengan que esperar o que llegue ese fondo de compensación. Y hay otras noticias, las del Mundo Today.
Tras varios días atrapado en las escaleras mecánicas de la ONU, Donald Trump amenaza con represalias.
El mandatario recibirá a Netanyahu, que tendrá que usar las escaleras de bajada manteniéndose a su altura.
Las últimas lluvias en Valencia no acaban en tragedia porque el ventorro cierra los domingos.
Mazón recuerda que el ventorro cerrado ya es en sí mismo una tragedia.
Idiota aplaude después de que el avión se estrelle.
Lo importante es intentarlo, ha exclamado en llamas.
Y hablando de idiotas que los haya, puñados, hoy Tony Martínez, que no lo es, ha tirado el retrovisor para recordar ese primer día en marzo de 2014 en el que Putin habló en español y habló de sus amigas gallegas, en todo por la radio.
Putin ha comenzado su parlamento muy fuerte. En español se ha dirigido Putin a la nación para mostrar su grado de enfado con Occidente. Ha dicho, estoy hasta el hígado.
Что им двигало?
Pero si le traen crema de Sebastopol,
у жителей Крыма и Севастополя,
puede hacer pastel de perifacto.
Поставили перифакто.
En cuanto a la anexión de Crimea, Putin ha dicho, eso ya es pacaliño o pacaliño.
Es pacaliño o pacaliño.
Es pacaliño o pacaliño, que es una expresión ruso-galaica que significa esto es lo que hay. Y además Putin no puede hacer nada porque pacaliño se lo dijo a Naishinya, que también es bastante navajna.
Bueno, ha recuperado esta traducción humorística. Todo el mundo sabe que Putin no habla gallego ni habla español, para denunciar que Isabel Díaz Ayuso este fin de semana nos ha copiado.
Porque Isabel Díaz Ayuso nos ha plagiado. Este fin de semana el Lehendakari y Manuel Pradales ha hecho un mitin, y en ese mitin se refirió a la actitud crítica de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el euskera. Dijo,
Ayuso entzun, Euskadi euskaldun.
Que podemos traducir como Ayuso escucha, en Euskadi se habla euskera.
Bien.
Pero asombrosamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura haber entendido otra cosa. Lo ha dicho esta mañana en Telecinco.
El Lehendakari me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía. hacía antaño, me parece altamente preocupante.
¡Cebolla!
¿En qué momento alguien puede confundir Euskadi, Euskaldun, con Ayuso, pim pam pum? Claro, que no sé qué es más preocupante, si creer que se ha confundido o creer que no se ha confundido y está confundiendo ella expresamente. Yo creo que no puede ser.
Estamos gobernados por una ineptocracia.
Por más ineptitud que se acumule, ¿en serio está diciendo la presidenta de una comunidad autónoma que un presidente de otra comunidad autónoma la ha amenazado de muerte sin haberse asegurado con quién ha contrastado la información? Oye, Miguel Ángel, el Lendakari me ha amenazado de muerte. Sí, presidenta, lo voy a triturar.
¡Hijo puta!
Bueno, esto puede que sea una anécdota sin más, no. O quizá nos tenemos que acostumbrar a la mentira cada vez más grosera.
Pues desde luego no es una anécdota.
Rata inmunda, animal rastrero.
Día a día narramos cómo el ambiente político, la discusión pública está cada vez más contaminada. ¿Cabe el hartazgo, la resignación o una respuesta? Y eso es lo que han hecho los alumnos del Colegio Claret Larraona de Pamplona, que han redactado un contrato ético a responsables públicos. Hemos hablado con Eduardo Ortiz, que es su profesor, profesor de historia, que ha dado un taller de política en este centro.
Bueno, de entrada, escuchándolo, sí que suena ingenuo. Yo decía, jo, y tan ingenuo, con lo que estamos viendo, parece una locura. Pero bueno, hay gente joven que está, como suelo decir además, muy preocupada de lo que estamos viendo y tristemente como que la realidad nos va superando cada día. Así que estos chicos pensaron que había que hacer algo, que a pesar de que suene ingenuo y como una cosa de chavalillos, ahora mismo encima de la mesa pensamos que no hay nada mejor, no hay una oferta mejor que esta, una propuesta mejor.
Y esa oferta, la iniciativa, pues la han hecho a medias entre el profesor, sí, y los alumnos. Al profesor, nos decía Eduardo, solo le queda abrir los ojos de sus alumnos.
Yo os aseguro que ellos aportan su gran parte, desde luego. Yo lo que estoy es para ponerles todos los días la actualidad. Empezamos las mañanas siempre con un tiempo de silencio, con imágenes del mundo, hablabais, uh-huh, de Gaza, de otros, sí, sitios, y a despertarles, porque tienen la tentación de estar a otra cosa, anestesiados, dormidos. Eso es un riesgo muy grande de toda la sociedad.
Y a través de su contacto con los alumnos detecta que la polarización está llegando a las familias.
Les mandé de tarea el viernes, preguntad en casa qué piensan los papás de la política, y les dije, y no os paséis, que no sean respuestas muy explícitas. Pues lo que sale ahí, pues es desolador. Es desolador, y la polarización se nota ahí, porque en cuanto rascas un poco todo esto, pues ahí sale enseguida lo que hay debajo. Y lo que hay debajo, pues es mucho prejuicio. Este medio de comunicación está comprado por esto, este no sé qué, este partido. Muy mal, muy mal. Es que el país en este sentido está muy mal. Yo no sé si la gente es del todo consciente.
Pues lo que ha hecho este profe con algunos alumnos sonará ingenuo, como dice, pero tiene un olor fantástico.
Fantástico, fantástico, desde luego. Y por desgracia la polarización existe. Bueno, y llega a todo el mundo. En todo por la radio y ha venido Néstor Gambetta.
Allá donde se cruzan los caminos.
Y el hombre ha venido desaforado para hablar de las tres peores ciudades, bueno, de España.
Bueno.
Granada por sus cuestas, Barcelona porque está llena de argentinos y Madrid la peor. La crítica además llega con mensaje añadido.
¿Y la peor ciudad cuál sería?
Madrid. A mí solo hay un momento en que Madrid me pareció aceptable y fue en la película esta de Alejandro Amenábar, en esa que se veía la ciudad vacía.
Ah, es verdad, sí, abre los
me
ojos.
Sobre,
¿no?
Madrid, la gente, los de aquí, pero también los de allá, los de aquí, los de fuera. Mira, yo lo que opino es que el partido Vox,
sí, bueno,
va bien encaminado, ¿viste?, en querer echar a los inmigrantes, pero le falta también una vuelta de tuerca más, que es echar a los no inmigrantes, también a los de aquí.
Todos.
Y ya de paso a ellos mismos. ¡Que Madrid quede vacío, Abascal! No solo los inmigrantes, todos, boludo. Tú también, no te cortes, dale. Tú fuera también, tú el primero, pero todo. Entonces estará bien Madrid. Una ciudad bonita sin gente. Y Madrid está bonita, pero sin gente.
Bueno, no he hecho hoy desde luego muchos amigos. Gambetta. Néstor Gambetta en la ventana. Como tampoco hace muchos amigos algunos autores de greguerías.
Bueno, empezamos las greguerías. Y, bueno, las propuestas estas de mentes de Feijóo son difíciles de implementar. Una muestra la da Klausmann.
Solo entrarán inmigrantes con afinidad a nuestra cultura. Soy del Betis. Bueno, ya empezamos.
Esta greguería de Nidea la van a entender los usuarios de redes sociales. Francino, bájate los auriculares.
Al juez Peinado le engañaron con lo de la tablet de Temu y ahora solo quiere venganza.
Pues efectivamente, no he pillado nada.
Y acabamos con la abuela de Gila y su retrato de una pareja en crisis.
Cariño, ¿crees que lo nuestro se está enfriando? No, no lo creo. Un cordial saludo.
Bueno, y sobre crisis de relaciones, ruptura de amistades, hemos hablado hoy en La Ventana de los Libros. Grab your coat and get your hat. Y lo hemos hecho con dos autoras que escriben sobre este tipo de rupturas, pero no amorosas, sino de amistades. Nuria Lavari, que publica esta semana el ensayo La amiga que me dejó, anatomía de una ruptura, y Mercedes Duque, autora de la novela Animales pequeños. Nos decían que es que, claro, no tenemos libro de instrucciones para este tipo de rupturas.
No, no, yo creo, confío y espero que no forzosamente. Lo que pasa es que creo que sabemos poco sobre dónde colocar esos afectos o cómo continuar quizás con esos vínculos, ¿no? ¿Qué se hace? Tenemos mucha liturgia para otras rupturas amorosas, pero para la de los amigos aparece una página en blanco, ¿no? Había mucho por escribir.
Yo estoy de acuerdo con Nuria. Además, en mi propia experiencia, las amistades se pueden recuperar incluso después de una ruptura que en un principio parezca como irreconciliable, ¿no? Pero también estoy de acuerdo en que no sabemos muy bien qué hacer con ello, ¿no? No, para las rupturas amorosas, por ejemplo, tenemos una especie de librillo o una serie de narrativas que hemos ido acumulando a lo largo de la historia, de la cultura, de la literatura, etcétera, del cine. Sin embargo, para la amistad tenemos poco o casi nada, ¿no? Entonces es muy complejo saber cómo retomar esos vínculos, ¿no?
Nuria Lavari, que escribe su libro a partir de una experiencia personal, nos ha hablado del duelo de la ruptura con una amiga y de cómo la cosa puede acabar en pesadillas.
La mía, incredulidad. Después intentar que se le pase, ¿no? Luego ira, mucha vergüenza. Yo muchísima vergüenza. Este libro es el que, de todos los que he publicado, el que más terror me da, terror, y tengo una pesadilla como que no... Tengo dos pesadillas. Una, que no va nadie a la presentación. Mi editor, no viene nadie porque no es que no tiene amigas. Todas la dejan. En cuanto la conocen, la dejan. Y en la pesadilla peor, solo viene una persona, que es la amiga que me dejó.
Wow.
Súper enfadada, con una cara de... A ver, y ahora encima el libro.
Bueno, oye, pues si hablamos de amistad y de amigos y de amigas, yo creo que el cierre musical de La Ventana está hoy clarísimo. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo, como siempre. Adiós.
Adiós.
Con Carlas Francino.